Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Xevi Solà, entrenador personal y apasionado de los deportes de resistencia. Al poco de conocer el triatlón allá por el año 2011, decidió que quería enfocar su vida profesional a ayudar a otros a prepararse física y mentalmente para mejorar su rendimiento deportivo. Con Xevi haremos un repaso de cómo decidió dedicarse a su pasión, a pesar de que trabajaba en algo completamente diferente, y convertirla en una profesión. ¿Qué obstáculos, aprendizajes e hitos ha logrado? Cómo lo ha hecho e intentaré que nos dé algunos consejos para mantener una buena salud siendo emprendedores y bueno, y teniendo que dedicar unas cuantas horas a nuestros negocios. Así que con Xevi hablaremos de emprendimiento, de deporte, de pasión, de cómo lanzarse con una idea en un mercado muy competido y de otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio o proyecto emprendedor. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Xevi, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias a ti para invitarme a tu podcast. La verdad es que es un placer y estoy súper agradecido de tu invitación. Vamos.
Pues muy bien, pues me alegro. Yo estoy muy contento y espero que la charla dé un montón de ideas y ayude pues eso a todas esas personas que nos están escuchando. Así que, si te parece bien, para empezar, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego ya entraremos un poco más en detalle en tu parte profesional y tal. Pero cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
Bueno, pues yo soy Xevi, este año voy a hacer 40 años y bueno, pues actualmente soy entrenador personal de deportes de resistencia y bueno, también practico, soy deportista recreacional en activo, no soy profesional ni nada. Y bueno, pues cada día pues, tirando del carro, intentando seguir con el negocio que emprendí pues hace unos pocos años.
Vale, pues si te parece, entramos ya un poco más en tu parte profesional, porque eso me interesa mucho hablar del cambio que diste en tu trayectoria profesional, que trabajabas en algo completamente diferente a lo que te dedicas ahora. Cuéntanos un poquito a qué te dedicabas y cómo fue ese cambio de chip que te hizo, bueno, pues dedicarte a ser entrenador profesional.
Bueno, mira, la historia viene de hace bastantes años, ¿no? Yo trabajaba en una oficina, tenía mi horario pues de las 8:30 a las 5:30 de la tarde, pues digamos un contrato fijo, digamos que bastante estabilidad. Y para entonces sí que, bueno, pues empecé, esto hace unos 20 años o así, empecé pues a practicar deporte pues un poquito más seriamente, ¿no? Bueno, pero a nivel aficionado, ¿eh? Estamos hablando, pues empecé a salir a correr, me compré mi primera bici y bueno, pues fui viendo que aquello me enganchaba, que me gustaba. Sí que en realidad de adolescente también ya había practicado bastantes deportes de pequeño, siempre me habían gustado, pero nunca me había planteado dedicarme profesionalmente a ello. Sí que se me había pasado por la cabeza, pero bueno, por circunstancias, pues al final no se dio el caso. Entonces, pues yo tenía este trabajo y era un aficionado, como mucha otra gente, pues al deporte. Y sí que iba viendo pues que me iba me iba pues enganchando todo esto del deporte, y yo también soy chaval bastante competitivo. Empecé a mirar pues un poco las marcas que tenía, apuntarme carreras, y bueno, pues aquí es cuando ya entres en este círculo, ¿no? De que ves que mejoras, pero quieres más, pero mejoras, pero quieres más. Y bueno, pues a partir de ahí, después, a partir de un suceso que tuve cuando nació mi hijo, pues digamos que me abrió los ojos y decidí pues emprender en o cambiar de profesión en ese momento. Vale, sí que es verdad que para entonces yo siempre soy un chico bastante curioso, ¿no? Y cuando empecé a indagar en el mundo del deporte, pues ya era bastante autodidacta. Intentaba pues informarme, leer, incluso ya había hecho algún curso pues para hacer mis propios entrenamientos, y cuanto más iba indagando, más iba viendo de los errores que había ido cometiendo al iniciarme en el mundo del deporte. Pero vamos, el inicio es ese, ¿no? Pues yo trabajaba en una oficina de prevención de riesgos laborales y era un aficionado, como cualquier otro, al deporte.
Vale. Cuéntanos un poquito el nicho al que te diriges, porque, bueno, deportes hay muchos, deportistas también, más profesionalizados, sí. Menos profesionalizados, gente que hace deporte pues porque le gusta o porque quiere mantenerse bien y punto, y ya está, y no aspira ni a competir, ni a bajar marcas, ni a nada. Cuéntanos un poquito a quién te diriges.
A ver, sí que, bueno, antes de esta pregunta me gustaría aclarar que en el momento que decidí cambiar de profesión, lo primero que hice es profesionalizarme en el ámbito, evidentemente, ¿no? En el momento que decidí que podía dedicarme a ello, pues lo primero que hice pues es buscar titulaciones oficiales, ¿no? Para poderme dedicar pues de forma reglamentaria a la profesión, ¿no? Porque todos sabemos que estoy en una profesión que hay bastante intrusismo, por desgracia, y bueno, pues el tema fue un poco por aquí, ¿no? Respecto a la pregunta que me comentas sobre al nicho al que me dirijo.
Bueno, mira, ya que has mencionado esa parte que también es interesante y es cierto que se me había pasado preguntártela, sí. Cuéntame cómo fue empezar a estudiar ya con... O sea, volver a empezar a estudiar, digamos, ¿no? Porque, como comentas, tienes un montón de... Bueno, de estudios relacionados con el tema y tal, que bueno, que se pueden ver en tu página web. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa parte de volver a hincar codos otra vez.
Pues la verdad es que fue curiosa, ¿no? Porque, claro, para entonces pues ya tenía un hijo, ¿vale? Tenía mis compromisos familiares, sociales, de ocio. Y fue duro, al principio fue duro, pero es que... con que ya había decidido de dejar el otro trabajo. De hecho, me fui al paro sin tener nada. Es decir, después de este trauma que sufrimos con el niño, justo cuando nació, que de ahí viene todo en realidad. Es decir, el cambio este vino cuando mi hijo salió del hospital recién nacido. Y no sé por qué, no sé decirte exactamente por qué, pero decidí que tenía que hacer cambios en mi vida, incluso no sé por qué en el trabajo. O sea, supongo que mi subconsciente por dentro me decía, oye, tienes que cambiar eso y a partir de ahora tienes que dedicar a algo que realmente te apasione, ¿no? A veces necesitamos que la vida nos dé una hostia para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Pues en este caso a mí me pasó eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este proceso sí que es verdad que costó, pero es que le puse tanto empeño y tantas ganas que es que solo veía este camino. Es decir, no veía ningún otro camino que no fuera seguir este en aquel momento. Yo decidí que tenía que ir por allí y tenía que ir por ahí. Y la verdad es que en casa teníamos una situación un poco complicada porque mi mujer también estaba estudiando, trabajando. Para entonces, ella trabajaba 6 horas porque el contrato no le permitía más. Yo en aquel momento estaba en el paro, o sea, imagínate la situación económica en casa, pagando una hipoteca con un hijo recién nacido. Y bueno, pues mira, pues por suerte sonó la flauta y encontré trabajo en el club de triatlón, precisamente donde yo estaba estaba pues practicando triatlón, ¿no? Me voy un poco para las ramas, pero bueno, vuelvo a la...
No. O sea, que es muy interesante que esa parte, porque es verdad que muchos emprendedores, lo típico es intentar no tirarte a la piscina de golpe, ¿no? Como estás contando tú, que más o menos te pasó, ¿no? Que un cambio radical en tu vida, bueno, personal y profesional, porque al final, pues eso, tener un hijo también es un cambio importante, y si, como comentas encima, pues tuvisteis algún problema, pues todavía más, ¿no? Y luego el tema profesional, pues lo mismo, ¿no? En general se aconseja que nadie se tire a la piscina sin mirar si está bien llena, pero bueno, es verdad que muchas veces en la vida que te tiras y ya está. A mí me pasó un poco como a ti, yo también salté y sin haber mirado si había mucha agua o no.
Sí.
Así que sí, o sea, que quiero decir que es muy interesante tu experiencia y que nos la cuentes, vamos, que para eso estás aquí.
Sí,
o sea, que
y sin es problema. Que además puedes pensar, ¿no? Decir, oye, este tío tenía recursos detrás, tenía... No, para nada. Es decir, y además es que va un poco en contra con mi personalidad que había tenido siempre, mi forma de ser. Pues yo siempre he sido un tío bastante meticuloso, prudente, que se pensaba, ya sigo pensando las cosas antes de actuar, ¿no? Pero que me sorprendió a mí mismo, coger esa vía, ¿no? Y con la decisión en el momento en que lo hice. No sé, a mí me sorprendí a mí mismo, ¿no? De aquellas cosas que te pasan que dices, hostia, tío, esto me ha servido para conocerme a mí mismo también. Y en cuanto a los estudios, que ya te digo, Alfonso, para mí es que no había otro camino. Me cogí ahí y empecé a estudiar, al menos pues las titulaciones oficiales para podernos dedicar a ello. Aunque yo pienso también que cuando una cosa te apasiona, pues digamos que estudiarlo pues no es tan costoso, ¿no? Porque al final te gusta lo que lees, los cursos que estás realizando, te interesan los temas y además pues empiezas a ver que lo vas a poner en práctica, ¿no? Yo pienso que eso, a mí no me costó excesivamente el tema de volver a estudiar.
Vale, cuéntanos un poquito esos inicios. Dices que empezaste en el club de triatlón, donde, bueno, pues participabas como deportista. Cuéntanos un poquito cómo fue empezar, conseguir esos primeros clientes. No sé si ya segmentaste un poco el mercado desde el principio, o al principio, como la mayoría de los emprendedores, pues estamos a todo lo que nos cae. Cuéntanos un poquito cómo fue.
No, bueno, en realidad cuando entré en el club de triatlón, que fue, pues, siempre lo he dicho, siempre estaré muy agradecido al club, ¿no? Porque es un club que está, es muy bonito, hay buena gente. Yo lo entré como, no entré como trabajador por cuenta ajena, ay, perdón, por cuenta propia, sino que entré como trabajador asalariado y para entonces, bueno, pues me ofrecieron un contrato, no era jornada completa, pero bueno, para empezar ya me parecía bien. Entonces, al cabo de un tiempo, cuando vi que la cosa, pues, poco a poco necesitaba más ingresos, porque empecé, pues, a buscar otra vía, que era, pues, el emprendimiento por mi cuenta, que sería, pues, la otra jornada laboral que me quedaba libre, pues, rellenarla a través, sobre todo, de entrenamiento personal y sobre todo de planificación individualizada. Vale, que esto es un poco lo que más me he ido especializando hasta el momento. Vale, pero yo empecé en un club de triatlón como trabajador. Y luego, pues, para completar la jornada sí que empecé pues a hacer trabajos por mi propia cuenta.
Vale, y cuéntanos un poquito eso, ¿a qué público te dirigías en aquel entonces? ¿Si ha cambiado desde entonces? ¿Si, yo qué sé, si solamente hacías entrenamientos, si también hacías alimentación? Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado.
Sí, bueno, sí que tienes razón al comentario que has hecho antes, ¿no? Que al principio te quieres cogerlo todo y al final, con el tiempo, también te das cuenta que si te vas especializando en un sector, la gente confía más en ti. Esto es lo que yo me he ido dando cuenta. No sé, yo no tengo ni idea de emprendimiento, de Alfonso, pero sí que me he ido dando cuenta que cuando alguien necesita algo, y sabe que tú estás especializado en ello, yo me he dado cuenta que aquella gente pues deposita toda tu confianza en ti, ¿vale? Y creo que esto también es un factor diferencial respecto a otros profesionales que puedan haber. Yo cuando empecé sí que ya tenía en mente meterme en los deportes de resistencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando, lo que decimos, pues para entonces también cogía o sigo ayudando a cierta gente, ¿no? No es lo más común, que busca pues más el deporte, digamos, salud o ayudar a aquellas personas que les cuesta más encontrar una motivación, ¿vale? Es decir, que es, para ellos es algo más sacrificado el tema del deporte. Y con el tiempo, pues, me he ido dando cuenta que lo que más me gusta es llevar a gente deportista, sea del nivel que sea, me da igual, pero que tenga una ambición y tenga un nivel de compromiso con lo que, para lo que me ha contratado. Es decir, yo lo que no quiero ser el malo de la película, para entendernos, ¿no? No me gusta regañar a la gente que se ponga las pilas, sino que me gusta que la gente vaya a por sus objetivos. Es decir, gente que sea decidida y diga, oye, yo voy a conseguir, no sé, el objetivo que tenga aquella persona. Me da igual, correr un 10.000 por debajo de 50 minutos. Es que me da igual la marca. Yo lo que quiero es que aquella persona mejore y cada día pues sea su mejor versión. Para mí esto es lo más importante, ¿vale? Pero bueno, aún tengo conocidos, amigos, amigas que me dicen, oye, tú, ¿me puedes echar un cable? Quiero, pues me cuesta un poco y a lo mejor contigo pues voy a retomar el tema de la vida saludable y demás. Pues entonces, pues se puede hacer algo, digamos.
Sí, pero... y esa gente, yo tengo curiosidad, ¿esa gente realmente retoma la vida saludable en general o es más como los que hacen dieta? O sea, quiero decir, porque esto al final hacer deporte yo entiendo que es como hacer dieta, ¿no? O como, digamos, o como comer sano o hacer dieta, ¿no? Que hay gente que dice, sí, yo no como sano, pero quiero bajar 10 kilos. Pues me pongo a hacer dieta y luego lo recuperas esos 10 y más, puede ser, ¿no? Sí. En el deporte, cuéntanos un poquito si es parecido.
Es bastante parecido y este también es uno de los motivos, no te voy a engañar, de que la fidelidad en este tipo de clientes me da la sensación de que al final no son tan fieles en el tiempo. Por eso, porque realmente le está haciendo una actividad que para ella es algo negativo, y esto es algo que llevo luchando con la gente, pues intentando transmitir a la gente que lo que tiene que hacer es disfrutar del deporte y no sufrir con el deporte, ¿vale? Que hay una gran diferencia. Entonces, para una persona que le cuesta, va a tener altibajos y a lo mejor, que son normales, los altibajos en la motivación, no, la motivación no es lineal, todos sufrimos de altibajos, yo también los sufro. Pero todo depende del nivel de compromiso que tenga cada uno y las prioridades que tenga cada uno en ese momento. Pero sí, ocurre algo parecido, ¿no? Hay como un boom en enero, en septiembre, de gente que quiere bajar peso y, bueno, pues tú pones todo de tu parte, le das un servicio, yo creo que muy bueno, y ves que va costando. Ojo, pero no todo el mundo es así. Llevo a gente desde que me inicié, que es, pues digamos, de este tipo de cliente y sigue súper contento y sigue cumpliendo como el que más. Es decir, hay de todo, pero sí que en general me encuentro con eso. En tema dietas, perdón, te lo digo, sí, Alfonso, y aprovechando el podcast, es un tema que todo el mundo me pregunta y es un tema que creo que hay que desmitificar, ¿vale? Los entrenadores no somos nutricionistas, ¿vale? Podemos aconsejar, tenemos conocimientos, pero creo que eso es un tema, es un ámbito que hay profesionales para ello. Y del mismo modo, a mí no me gusta que otros profesionales pues den pautas de ejercicio así porque sí, y pienso que es un error porque nunca va a ser individualizado. Pues del mismo modo pienso que los entrenadores no deberíamos hacer dietas, ¿vale? Creo que esto es un tema que le corresponde pues a los profesionales que les corresponde.
Vale, ya que entramos un poco en tema de, bueno, de entrenamiento y que has mencionado un poco esa motivación, ¿no? Que muchas veces, pues eso, sobre todo dependiendo del nivel de implicación que tengas, pues sube, baja, eso te puede hacer desistir o no, si estás implicado, ¿no? Pues aunque tengas baja motivación. ¿Qué consejo darías a las personas en general, pues eso, ¿no? Que sufren esos altibajos, bueno, que todos sufrimos al fin y al cabo, ¿no? Todos los que practicamos deporte, incluso aunque nos gusta, ¿no? ¿Qué consejo darías para que una persona sea o intente ser más o menos constante a la hora de hacer ejercicio? Luego entraremos un poco en algunos consejos sí. para hacer ejercicio y tal, pero sí. ya que lo has mencionado, me parece interesante.
Pues mira, tú mismo lo has dicho, ser constante. Este quizás sea lo más importante, más que tener un entrenador, hacer un entrenamiento específico, muy individual. A ver, siempre que sea un deporte saludable, pues lo que hay que ser es constante. Esto es lo más importante. Y tener asumido también que desde el principio esta motivación nos va a fluctuar, ¿vale? Yo soy una persona que me considero que sí, que me gusta el deporte, pero también tengo asumido que van a haber días que es que no me apetece hacer deporte. Y te tienes, pues, tienes que tener una actitud un poco, pues, de automachacarse, ¿no? Una actitud un poco estoica, decirte, oye, esto hay que hacerlo y voy a hacerlo y va a sumar en mi granito de arena para conseguir mi objetivo. Y luego, otro consejo que daría a la gente, pues que aprenda a sufrir el deporte. Y muchas veces esto pasa por no querer extenuarse en cada entrenamiento. Es decir, yo ni al tío más profesional que pueda llevar, al más bueno, le puedo prescribir en que en todos los entrenamientos llegue la extenuación. Porque va a llegar al sobreentrenamiento. Y imagínate, pues que yo te entreno a ti, Alfonso, y te digo, oye, vamos a hacer tantas sesiones a la semana y quiero que te mueras en cada entrenamiento. Tú al final vas a asociar el deporte con sí, algo sí. totalmente negativo. Que por la tarde vas a estar con las piernas levantadas en el sofá intentando hacer la siesta, ¿no? No se trata de eso. Pues un entrenamiento bien planificado pues tiene que tener sus periodos de carga, sus entrenamientos duros, pero también tiene que tener su periodo de descanso y sus entrenamientos pues suaves, entre comillas, ¿vale? Y esto es algo que también tenemos que aprender a disfrutar. Y esto es uno de los... Estos consejos a mí me hubieran gustado al principio tenerlos también. Cuando yo empecé hace unos 20 años a correr, que yo salía, salía a correr y un paquete, pero es que salía y arrastraba los pies por el suelo y acababa muerto. Yo hacía 3 kilómetros a tope hasta que moría y regresaba a casa hecho polvo, ¿vale? Sí. Y esto es algo pues que con el tiempo, cuando fui indagando, me di cuenta que estaba cometiendo este error, ¿no? Y lo que intento es que la gente no cometa también estos errores.
Sí, al final yo siempre he pensado que descansar también es entrenar, ¿no? Salvo Correcto. Que todo el día sea descansar, entonces ya, si siempre es descansar, entonces ya no.
Sí, hay quien se coge demasiado bien la regla y sí. dice, oye, ¿no? El descanso no entrena, pues yo voy a descansar, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, pues uno de los principios de entrenamiento es eso. Tú tienes que crear una carga de entrenamiento, una fatiga, para que haya una supercompensación y el fenómeno de entrenamiento dé lugar. ¿Vale? Entonces, sin fatiga no hay entrenamiento, pero tiene que haber un descanso posterior y todo esto pues tiene que ir pues un poco planificado.
Sí. Yo, por decir algo, cuando a mí los días que digo, joder, ahora es que no me apetece una mierda salir con la bici o yo qué sé, o ponerme a hacer algún ejercicio de fuerza o lo que sea. Yo lo que suelo hacer es por lo menos me cambio y digo, venga, pues aunque sea ando 10 kilómetros, venga. Y ya está. Y luego ya una vez que ya estás cambiado y ya te ves así, dices, pues, ¿para qué voy a andar 10 kilómetros, no? Pues andas 30, 40 o 50 o lo que sea, ¿no?
Y con muchas veces cuando nos planteamos eso, porque a eso nos pasa a todos, ¿vale? es lo que te dije antes, ¿no? Esta mentalidad un poco estoica. A veces yo pienso, esto no lo negocio, lo hago y punto, ¿no? Y cuando tenga que descansar, ya descansaré. Muchas veces no es fatiga física, sino es más un tema mental o de disposición de tiempo. Entonces hay que estructurarlo todo correctamente, ¿no? Y saber cuándo toca entrenar y saber cuándo toca descansar. Pues a lo mejor si haces, por decir algo, ¿no? Pues no sé, sabes que vas a hacer deporte 4 días a la semana, ¿no? Pues, oye, mira, pues hoy hago deporte, ya descansaré mañana, que es cuando me toca descansar, ¿vale? Es tomar este tipo de actitudes que también te ayudan. Oye, no voy a descansar hoy, mañana voy a descansar, hoy voy a hacer el deporte que me toque. Y sobre todo, no significa, es que al final es entrenar, no es salir siempre y acabar extenuado. Hay que hacer también, lo que te digo, pues sesiones suaves, que puedes relajarte, liberas la mente. A mí, por ejemplo, aprovecho estos rodajes suaves para y me ayudan a ser más creativo. Es que, las mejores decisiones que he tomado han sido practicando deporte, en bici o corriendo. No sé por qué, tío, pero la mente te va al 200%, te encuentras como más optimista y estás como más brillante, como más creativo. No te sabría decir el... Supongo que hay una razón lógica en todo ello, pero la verdad es que es así. Y luego, pues ya cuando regresas a casa, al menos yo me apunto lo que se me ha ocurrido, a veces incluso con que voy con una bolsita aquí en la cintura, con una especie de cinturón de estos elásticos, llevo el móvil y a veces me paro y me lo apunto, lo que se me acaba de ocurrir. ¡Pam! Hostia, esto, qué buena idea para un post de Instagram o no sé, o este tipo de servicio, me lo apunto, pam, y sigo. Y es decir, que no solo es practicar deporte para practicar deporte, sino que también te puede ayudar, ¿no? En los que somos emprendedores a ser más lúcidos o incluso a según qué persona a relajarse un poco. Si tienes un trabajo que es muy extenuante mentalmente, pues te va a ayudar también a evadirte y para otros pues van a tener su momento de lucidez mental, ¿no?
Sí, es verdad. A mí también me pasa un poco como a ti. La explicación biológica, por decirlo así, no la sé. No sé si es que te llega más sangre al cerebro cuando estás haciendo deporte o es que te llega menos. La verdad, no lo sé. Pero a mí también es verdad que se me ocurren muchas cosas cuando estoy andando en bici, sobre todo, sí.
Tú andas en bici, ¿no? ¿De carretera o de montaña?
Bueno, de las dos. Pero vamos, a nivel malo. O sea, quiero decir, a nivel de lo que yo salgo por hacer deporte y porque me gusta. Sí que es verdad que yo competí en mis tiempos jóvenes. Uh-huh. Pero vamos, ya no soy ni la sombra de lo que fui.
Pero te digo una cosa, Alfonso, el tema de competir al final no es competir para hacerlo bien, ¿no? Porque es que si no, apaga y vámonos. Yo tampoco me considero bueno, porque es que no tengo un talento especial para el deporte. Pero competir o tener algún objetivo, esto también te ayuda a nivel motivacional, ¿no? Decir, oye, va, me voy a apuntar a la cicloturista, me da igual, es que por popular que sea, a una carrera San Silvestre, que son carreras populares, que suelen ser de 5 o 10 kilómetros, que la gente va disfrazada, o sea, es que esto es súper popular. Está bien, porque al menos te mantiene motivado y en estos momentos de que estás en peor estado anímico, pues te ayuda, ¿no? A levantarte del sofá y yo al menos, yo a todo el mundo que llevo le aconsejo, oye, vamos a hacer algo. Vale, está bien entrenar por entrenar, sí. Pero aparte de los beneficios que te da, yo creo que también está bien tener alguna cosilla allí, ¿no? Que hay en alguna fecha que dices, oye, va, pues vamos a ponerse un poquito más en serio en ello y también te hace cambiar un poco pues toda la percepción está, sobre todo en cuanto a motivación.
Sí, 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 eso sí que es verdad. Yo con un amigo me solía apuntar todos los septiembre a una marcha que se subía a la RAU. El tema, la RAO, bueno, es un puerto muy duro que está aquí en Navarra y lo que pasa es que ya se me queda un poco grande. Vamos a tener que cambiar de objetivo.
Bueno.
Vale. Venga, si te parece, para seguir, cuéntanos un poquito cómo te das a conocer, cómo empezaste, pues eso, a conseguir los primeros clientes, esos que comentabas, y cómo te das a conocer ahora. Has mencionado Instagram también, no sé si eres muy activo en redes sociales o si usas diferentes canales. Cuéntanos un poquito.
Al principio fue a través de gente que ya conocía del ámbito deportivo, del club también, de triatlón. Y luego tenía claro que tenía que dar una visibilidad fuera del club, porque al final con los sistemas de gestión que tenemos hoy en día los entrenadores, pues que si quieres luego hablamos de esto, me di cuenta que podía abrirme mucho el abanico, ¿no? Sobre todo el territorio donde yo podía abarcar clientes. Pero los principios fueron estos. Luego ya sí que me abrí a redes sociales. Intento ser bastante activo, sobre todo en Instagram. Tengo Twitter, pero no lo utilizo nunca. Facebook también, pero ahora mismo creo que la red social que más tira es Instagram. Estoy pensando en hacer un podcast seriamente, pero tendría que ver cómo lo gestiono, ¿vale? Porque el tiempo que tengo es limitado y al final los emprendedores te das cuenta que estás todo el día trabajando, pero a la vez sin hacer nada, ¿no? Muchas veces, es decir, estás todo el día haciendo cosas del trabajo, pero que no son trabajo puramente, ¿no? Sí. Diferentes gestiones, que si redes sociales, que si ahora no sé qué de facturación, que si ahora, bueno, en fin, tú ya sabes bien de lo que hablo. Y nada, pues fue a través de picar piedra, ¿vale? Bueno, aquí en Cataluña le llamamos así, pica piedra, ¿no? Sí. De insistir, hacerme también mi propia página web, pues para entonces no tenía muchos recursos, empecé a mirar vídeos, cursos de YouTube mismo que me ayudaron y me creé pues una página web pues más o menos normalita para darme a conocer y dar una buena imagen, pienso yo. Y a partir de aquí, pues a gente que viniera recomendada. Es decir, tampoco hace mucho tiempo que soy autónomo, hace relativamente poco, pero bueno, sí que estoy contento con la evolución que llevo. Y para mí, pues, sí, para mí sigo estando en los inicios. Es decir, no me considero experto ni que sea un tío ni un caso de éxito ni nada menos, ¿vale? Vivo de eso, puedo vivir de eso y para mí esto ahora mismo es más que suficiente.
Sí, al final el éxito está en donde te hayas marcado tu éxito. Quiero decir que no para todo el mundo el éxito es tener, yo qué sé, unas oficinas de 1,000 metros cuadrados con 300 personas currando para ti. O sea, para unos ese es el éxito, para otros es, bueno, pues trabajar en lo que nos gusta, disfrutar de lo que hacemos y bueno, y tener tiempo también para nuestros deportes y nuestras aficiones. O sea que...
Correcto, ahí está el tema, ¿no? Si quisiera probablemente, pues... llenaría muchas más horas, pero es que luego no tendría otra vida que el trabajo, ¿no? Y tengo una familia, un hijo y quiero estar con ellos también. Y pues una de las cosas que he aprendido, pues hacerme mi propio horario de trabajo. Que esto es difícil también, porque cuando eres tu propio jefe...
Es muy difícil, eso es muy difícil, sí.
Cuando tienes que gestionar tú tus cosas, pues es difícil... querer escaquearte hoy no y hablar de mañana y no, hay que autoobligarse a hacer las cosas y hacerlas bien también.
Sí, yo creo que al final el deporte tiene muchos paralelismos con el emprendimiento. O sea, hay que ser estoico, como decías tú antes, ¿no? A la hora de planificarte tus trabajos también a nivel profesional y ser consciente de que hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, pero que las que te gustan menos también hay que hacerlas.
Correcto, igual como las formaciones, por ejemplo. Pues yo este año pasado hice un máster y dos cursos de bastante nivel. Vale, te diré a vos de pronto pues que habré destinado unos 5.000 euros el año pasado en formaciones, ¿vale? Claro, esto no es obligatorio hacerlo, pero piensa, ostras, es que al final, es esto que hablamos, ¿no? Hay que hacerlo también y si quieres estar a la última y quieres ser un buen profesional, pues no puedes olvidar la formación continua, porque en esto del deporte también se está investigando mucho y es que te salen estudios y al cabo de 2 meses te sale otro estudio diciendo que te rebate el que habías leído antes y bueno, en fin, esto es un no parar y en el mundo del deporte, por suerte, hay mucha investigación y se sigue investigando mucho.
Vale, vamos a entrar un poquito en la parte de algunos consejos que nos puedas dar a las personas, bueno, a mí en concreto y a las personas que nos están escuchando sobre, bueno, beneficios, por ejemplo, de hacer ejercicio al aire libre o de cómo plantearnos, bueno, pues diferentes sesiones de entrenamientos a lo largo de la semana que podamos compaginar con nuestra vida laboral, con nuestra familia, con nuestras otras aficiones. Cuéntanos un poquito, si te parece, empezamos un poco por esa parte de beneficios de hacer ejercicio al aire libre, ¿no? Que parece que todos tenemos que meternos ahora en un gimnasio. Bueno, ahora no, porque con el COVID es más complicado. Yeah. Pero antes parecía que el que no iba al gimnasio no hacía deporte, ¿no? Y hay muchos otros deportes que se pueden hacer al aire libre. Cuéntanos un poquito cómo lo ves.
Sí, esto va a depender primero de todo del objetivo que vayas a tener. Por ejemplo, si lo que quieres perder peso, pues a lo mejor sí, que al cabo de un tiempo necesitas ir a un gimnasio, a lo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque para perder peso hay que hacer pues un trabajo de fuerza, ¿vale? Para, digamos, para aumentar la masa muscular y a la vez pues conseguir que el metabolismo se acelere debido a ese aumento de la masa muscular, ¿no? Y con la consiguiente pues pérdida de grasa corporal. Pero tampoco hay que olvidar el trabajo de resistencia, ¿no? Pues como puede ser trabajo al aire libre. A mí me cuesta ver a gente que está en el gimnasio, se va al gimnasio y se pone a la cinta a correr. Yo no lo he entendido nunca, pero bueno, lo respeto, ¿vale? Para mí es que salir al aire libre es sobre todo a nivel de percepción, ¿no? De sentir que estás al aire libre. Pues si eres una persona que está todo el día encerrado en la oficina, pues nosotros somos seres que estamos hechos para ir al aire libre, ¿vale? Entonces, yo creo que a nivel psicológico, el hecho de salir, de evadirte, ¿no? Además, pues hay evidencia de que generamos estas endorfinas, ¿vale? Que son como esa droga que tenemos dentro, ¿no? Que nos proporciona esta sensación de bienestar y de optimismo. Cuando hemos hecho el deporte, pues yo creo que es ideal, ¿no? Respirar, aprender a respirar, salir, ver el cielo, el sol, que nos toque el sol, que incluso, mira, hay estudios que dicen que incluso a gente de la zona del sur de la península, pues tiene déficit de vitamina D, que son zonas donde toca mucho el sol. Pues todos necesitamos de la vitamina D, que se sintetiza gracias a los rayos solares, ¿vale? Sobre todo para mí, a nivel psicológico, el hecho de hacer deporte al aire libre es muy importante, ¿vale? No sé si he respondido tu pregunta.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Ahora, si una persona quiere ponerse, pues, cachas, ¿no? Quiere aumentar masa muscular, quiere hacer hipertrofia, pues probablemente al cabo de poco tiempo necesite unas cargas externas, pesas, discos, máquinas. Esta persona a lo mejor pues tiene que trabajar a estas intensidades y a lo mejor sí que se tiene que meter en un gimnasio, ¿vale? Pero yo lo que le aconsejo a la gente que quiere empezar, que haga un deporte que le resulte motivador y que le guste y que lo practique de forma saludable, sobre todo al principio, ¿vale? Porque hay más posibilidades pues de sufrir lesiones, de llegar a esta extenuación y que lo asocie a algo negativo, ¿vale? Es decir, que al principio normalmente pues lo que tiene que hacer es introducirse en ese deporte pues a bajas intensidades, con poquito volumen de trabajo. Volumen me refiero a poco tiempo, ¿vale? Es decir, o a pocas repeticiones, ¿vale? Es decir, que se va introduciendo, que vea si le gusta y si le gusta que vaya siguiendo en este deporte.
Vale. Y para una persona que quiera empezar, por ejemplo, a correr, que suele ser lo típico, ¿no? Venga, voy a empezar a hacer deporte y parece que es el deporte más fácil, pero yo, para mí, creo que es un deporte donde hay muchas lesiones también.
Sí.
Entonces, cuéntanos un poquito o dinos algunos consejos para una persona que quiera, pues bueno, empezar a hacer deporte y quiera hacerlo pues o bien corriendo o bien con la bici o...
Sí, en bici no es tan lesivo, ¿vale? A no ser que metas mucha intensidad o que vayas a una cadencia muy baja. La cadencia es la frecuencia de pedaleo muy baja. Por eso cuando una persona puede empezar a pedalear, se le recomienda que vaya a cadencias más altas, ¿vale? A frecuencia más alta. Y correr sí que es lesivo, ¿vale? Pero hay que hacerlo de una forma progresiva. Y la diferencia está en que cada persona necesita un punto de inicio diferente. Y ahí es donde está la dificultad de mi trabajo, ¿no? Pues a mí me llega gente, y estoy llevando a gente, que no puede correr más de 2 minutos. No es capaz de correr más de 2 minutos seguidos. Correr me refiero no a sprintar, no, me refiero a ir al trote. Y hay gente, pues, que le dedicamos las horas de un profesional prácticamente, ¿vale? Pues hay que encontrar este punto de inicio para aquella persona. ¿vale? Pues a lo mejor a esa persona que no pueda hacer 2 minutos corriendo, pues le digo, oye, mira, vamos a hacer tramos andando y corriendo. Vamos a hacer 1 minuto al trote suave y 5 minutos andando. Y poco a poco, conforme vayas mejorando, pues iremos alargando el tiempo de trote, ¿no? Hasta, bueno, ya llevo a gente que son capaces de correr más de una hora y empezamos de este mismo modo. Y luego también muy importante el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, pues hacer unas tablas de ejercicio, también van a ayudar mucho a evitar lesiones, ¿vale? Y sobre todo hacer ser constante, como ya hemos dicho, y tener una progresión en el trabajo. Es decir, no marcarse cada día voy a hacer 10 kilómetros. No, a lo mejor tienes que empezar por 3 kilómetros y luego, pues, conforme van transcurriendo las semanas, pues vas aumentando el kilometraje o la intensidad. Cuando hablamos de intensidad, hablamos de pulsaciones, podemos hablar de ritmos, ¿vale? De potencia, si tienes potenciómetro en la bici, bueno, en fin, ¿vale? Esto sería la intensidad, ¿vale? Pero yo le recomendaría eso, que tenga claro que esto es un proceso largo y que cada persona necesita su propia dosis para empezar. Y luego no olvidar una cosa, que nosotros evolutivamente estamos diseñados para correr. Es decir, todo el mundo puede llegar a correr. A no ser que haya un problema de salud importante, todos estamos diseñados para correr. Lo que pasa es que debido ya desde infante, desde pequeños, nos privan de los movimientos en el trabajo, nos pasamos no sé cuántas horas sentados sin movernos, pues hay que despertar otra vez esos estímulos y que poco a poco pues volvamos a ser seres que nos podamos mover.
Sí. ¿Vale? Vale. Y luego, a nivel de técnica de correr, eso en general, ¿aconsejas? Porque yo entiendo que la bici es más, te montas y le das a los pedales, salvo que tengas el sillín alto o bajo, pero bueno, si las medidas están bien, pues más o menos te montas y pedaleas, ¿no? Pero en correr yo sí que veo que puede ser más importante la técnica, ¿no? Y alguien que no corre bien, pues que se pueda lesionar más o que nunca llegue a explotar su potencial. Vamos, cada uno el potencial que tenga, que no digo que tengas que ser aquí, no sé. Pero sí. Eso, a nivel de técnica, ¿cómo se trabaja eso?
Existe técnica en todos los deportes, ¿vale? En el pedaleo existe la técnica del pedaleo y, como ya te he dicho antes, la investigación, el software y los dispositivos y todos los engagements, todos los artilugios que tenemos nos permiten hoy en día evaluar la técnica de pedaleo también. Te diré más, hay gente, ¿vale?, que pierde. Bueno, si eres ciclista ahora, o los que sean ciclistas, nos van a entender, pues hay gente que es capaz de transmitir de hacer una fuerza, pero no la transmite toda en el pedal de forma correcta, ¿vale? Y esto se puede ver en diferentes software del cual pues disponemos, y que es verdad que hay que tener potenciómetros para ir bien de ambos pedales, pero se puede ver la técnica de pedaleo y se pueden detectar desde asimetrías en el pedaleo o incluso cuánta potencia se está perdiendo en cada pedalada debido a cualquier sea de los motivos, ¿vale? Esto por una parte sería en ciclismo, ¿vale? Es decir, que sí que hay una técnica de pedaleo en ciclismo. Y corriendo también hay una técnica, lo que pasa es que es más visual, ¿no? Y se percibe más fácilmente. Yo para una persona que empieza le diré que se olvide de la técnica. Es decir, primero que entrene, que vaya haciendo y luego ya pues puedes introducir trabajo de técnica, de carrera. Se le puede enseñar cómo tiene que correr, ¿vale? Todo esto es corregible y bueno, pues sí que hay que insistir mucho, pero digamos que a baja velocidad, cuando una persona empieza, pues si vas, no sé, a 7 minutos el kilómetro, a 6, le diría a la persona que no se preocupe por la carrera, que lo primero que tiene que hacer es entrenar y mejorar su resistencia, ¿vale? Para entonces, cuando ya tenga una zancada más larga, entonces sí que podemos entrar en temas de carrera, ¿no? Pero habría varias cosas que no sé si van a ser muy técnicas para el podcast
Bueno, no, más que nada eso, que la gente por lo menos sepa que la parte técnica se puede trabajar y, sí. Y que bueno, que lo que dices, ¿no? Que tú le das importancia a esa parte técnica cuando ya tienes un pequeño nivel, por decirlo así, que no te hace falta ser un profesional, pero sí por lo menos pues correr, yo qué sé, 15 minutos sin parar.
A ver, la técnica al final, la técnica te ayuda a ser más eficiente en el movimiento y por consecuencia eres más económico con tu fuerza, con tu energía, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. Es una parte importante de la del deporte de resistencia, sin duda.
Vale, ya la última duda así relacionada con temas de entrenamiento, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene sobrepeso y quiere empezar a hacer deporte?
Una persona con sobrepeso, bueno, tendríamos que, en primer lugar, ver, ¿no?, si tiene algún tipo de limitación en una valoración, pues, de movimiento, si tiene limitaciones en alguna de las capacidades, pues ya te digo, en rango de movimiento, en resistencia, en lo que fuera, y luego, pues, dentro de lo que cabe, yo lo incluiría sí o sí algo de trabajo de fuerza, siempre manteniendo este punto inicial que sea individualizado y siempre manteniendo una progresión y algo de resistencia. Una persona con sobrepeso pues puede ser más, tiene más posibilidades de lesionarse, por ejemplo, si lo que quiere es correr, por ejemplo, pues en un principio puede hacer ciclismo, que no es tan lesivo, o puede simplemente caminar, que en principio pues tampoco tiene por qué ser lesivo si esta persona no tiene ninguna lesión previa. Es decir, para mí hay dos capacidades que tendría que trabajar, ¿vale?, ante las demás, que sería el trabajo de fuerza, priorizándola, y trabajo de resistencia. Y luego, pues, el tema de alimentación también es importante. Y muy importante para la gente que quiera perder peso, que lo tiene que hacer de forma progresiva también, ¿vale? Porque, en fin, si llegas a un déficit calórico muy repentino, ¿vale?, pues probablemente tu sistema se va a apagar, por decirlo de alguna manera, vas a estar malhumorado, vas a estar más angustiado, más nervioso, ¿vale? Y siempre es mejor pues hacerlo de forma progresiva, que es la forma más saludable de hacerlo. Es decir, la gente lo que quiere, por desgracia, es: yo quiero, Chevy, que me des una fórmula mágica y que en 2 meses marque la tableta. Oye, pues en 2 meses no podemos hacer milagros, ¿no? Como tú ves que hacer el puerto de la RAO, ¿no?, que me has dicho, pues tú sabes que esto en 2 meses, pues a lo mejor no lo harás bien. A lo mejor lo subes, pero acabarás muerto. Entonces es mejor marcártelo como un proyecto a largo plazo. Mira, pues voy a empezar por el principio, haciendo puertos más fáciles, más cortos, haciendo rodajes un poquito más largos, en fin, incluyendo algo de técnica de pedaleo, y luego ya pues poco a poco vas progresando hasta el día que te das cuenta y has llegado a la cima de este puerto.
Vale, y otra que se me ocurre ahora, sí, es sobre el ayuno intermitente, ¿no?, que está muy de moda últimamente. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no, si, yo qué sé, por la gente que se salta el desayuno, se salta la cena, o si tiene algún otro beneficio que no sea perder peso, si es bueno para, yo qué sé, pues para mantenerte mejor, para estar más en forma, para que tu cuerpo, bueno, pues se adapte también a esos periodos en los que no comes. Cuéntanos un poquito cómo lo ves tú. Ya te digo, no sé si me meto en un berenjenal.
No,
de que no vamos a poder salir.
Parece ser que es una técnica bastante efectiva. ¿Por qué? Porque al final sí que te está saltando una comida, ¿vale? Pero sí que es importante, que tienes que tener claro una cosa, que si tú quieres perder peso, lo que tienes que hacer es un déficit calórico. Es decir, que tú tienes que gastar más de lo que estás ingiriendo, o tienes que ingerir ligeramente un poquito menos de lo que estás gastando, ¿no? Entonces, bueno, saltarte alguna comida, si sigues con una dieta equilibrada y correcta, pues puede ayudar, ¿no? Pero no es algo que sea necesario para perder peso, ni mucho menos. Parece ser que es una estrategia que a la gente le suele ir bien, pues perfecto, ¿vale? No es algo que sea muy, muy, no es lo más importante, lo más importante es el déficit calórico. Para que haya un déficit calórico, tienes que tener muy en cuenta lo que estás ingiriendo y lo que estás gastando. Entonces, lo que tú estás gastando lo tienes que hacer a través del ejercicio, ejercicio físico o moverte o lo que sea, ¿vale? Trabajando fuerza, aumentando masa muscular, ¿vale? Es algo que puede ayudar, pero no se puede, es decir, no por hacer ayuno intermitente te vas a adelgazar, porque si luego comes de forma insaludable, comes procesados, comes un exceso de azúcares, al final estás en superávit calórico, que le llamamos, es decir, estás por encima de lo que tú estás gastando, pues te vas a engordar igualmente, ¿vale? Otro tema es en temas de rendimiento, ¿vale? Para aquella gente que quiera hacer, pues puede hacer pruebas de resistencia, ultra resistencia, pues sí que parece ser que es una técnica efectiva para enseñar, ¿no?, al cuerpo a tirar, entre comillas, más de grasas, aunque no se puede practicar en deportistas iniciados y además tiene que tener una prescripción muy, muy marcada. Es decir, lo que no podemos hacer es irnos a hacer un entrenamiento de 3 horas muy intensas en ciclismo sin haber desayunado, porque esto ya te digo yo que no te va a servir de mucho. ¿Vale?
Vale, pues interesante. Sí que me gustaría que nos cuentes un poco ahora más a nivel de negocio. ¿Cómo trabajas? Y yo qué sé, imagínate que hay una persona ahí que dice, joder, pues lo que está contando Chevy me gusta y bueno, pues me gustaría empezar o con Chevy o con un entrenador personal de mi zona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja un entrenador personal? ¿Cómo cobra? No sé si es un fee mensual o si es por objetivos o cuéntanos un poquito esa parte también.
A ver, cada entrenador trabaja un poco como quiere, ¿vale? Pero sí que yo creo que un entrenador personal, pues si es personal, lo primero que tienes que ver es que trabaje para ti. Es decir, no puede utilizar unas tablas para todos, no puede utilizar unos entrenamientos para todos. Personal significa que es para aquella persona, que es individualizado, ¿vale? Esto es lo primero. Luego yo, concretamente, que estoy más especializado en deportes de resistencia, yo utilizo un software que se llama Training Peaks, es posiblemente, si no la mejor de las mejores que hay, pues que a la persona le aparece un calendario, yo le voy añadiendo las sesiones que creo que son mejores para ella, pues no sé, imagínate, te pongo el lunes un rodaje de 2 horas en bici, y encima, pues ahí te dice las pulsaciones a las que tienes que ir, ¿no? Pues si es un rodaje continuo, si aquel día hay que hacer unas series en unas subidas, en unas cuestas, si hay que hacer un trabajo interválico, pues también te detalla allí las pulsaciones o potencia, si fueras con potenciómetro, a las cuales tienes que ir con los periodos de descanso, ¿no? Y además se ve ahí con un gráfico, ¿vale? Y además tiene la particularidad que esto se sincroniza con el dispositivo de, pues el Garmin, el Suunto o el Wahoo o lo que sea, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se consigue con esta aplicación es que tú puedes transferir, bueno, de hecho lo hace de forma automática, el entrenamiento al dispositivo y tú realizarlo en directo. Es decir, yo digo, Alfonso, me tienes que hacer 20 minutos de calentamiento en este rango de pulsaciones. Si tú te pasas de pulsaciones, el dispositivo te va a avisar. Luego te dice, vamos a hacer unos intervalos en subida y vamos a subir las pulsaciones a entre 150 y 160 pulsaciones. Sí, pues mira, ahí te va a chivar el dispositivo lo que tienes que hacer, ¿vale? Cuando tú has realizado este trabajo, automáticamente, con que va sincronizado, yo puedo consultar tu actividad. De la misma manera que tú puedes verlo a través de tu software, pues yo veo ahí el recorrido que has hecho, las pulsaciones, veo todo, la frecuencia cardíaca, veo el desnivel, la orografía que has hecho, lo veo todo, con lo cual puedo estudiar si tú has hecho correctamente este trabajo que hemos consensuado, ¿no? Y luego, si tú has hecho el entrenamiento, se marca de color verde, si no lo has hecho, se marca de color rojo, conforme, pues, de forma visual ya podemos ver si estás cumpliendo o no con la semana que nos hemos marcado. Y luego, además, En particular, esta aplicación Training Peaks tiene un algoritmo que lo que hace es pues estimar cuál ha sido tu fatiga o tu carga de entrenamiento, ¿no? Y luego pues nos ayuda a través de gráficos y líneas de rendimiento, podemos ver cuál está siendo tu evolución y si estás en un buen pico de forma o no, ¿vale? Por resumirlo mucho, hay muchas métricas que se pueden analizar, incluso puedes meter ahí métricas como el peso, una persona que quiera adelgazarse puede medirse los perímetros, los entra allí y podemos sacar gráficos de cuál es su evolución. Y bueno, a mí me gusta porque es una forma objetiva, ¿no? Tenemos unos parámetros que son numéricos, que son objetivos, y me da igual lo bueno que sea o el talento que tenga aquella persona. Yo lo estoy demostrando que aquella persona está haciendo ese trabajo y además está mejorando. Y se lo puedo demostrar con datos objetivos. Ya te digo, esto puede parecer muy profesional, pero bueno, pues una persona que está empezando, pues también le puede ayudar a ver, ostras, mira, pues hace 2 meses estaba en esta carga de entrenamiento, estaba súper súper fatigado y ahora consigo mantener esta y no estoy tan fatigado. O he mejorado, porque también hay gráficos de mejora y deficiencia aeróbica, por ejemplo. Oye, pues antes salía 30 minutos a estas pulsaciones, iba así de rápido y ahora salgo 30 minutos a las mismas pulsaciones y estoy viendo que voy mucho más rápido. No, pues todo esto nos lo facilitan los entrenadores y nos permiten tener un control mucho mayor del entrenamiento, ¿vale? Sí. Pues yo lo vehiculo mucho por aquí, ¿vale? Y este sería pues a lo que más me estoy dedicando actualmente, ¿no? Que son a los deportes de resistencia, aunque ya te digo, también llevo gente que quiere hacer pues bajar de peso, mantener un buen estado de salud y también se puede utilizar esta aplicación. Por otra parte, hago algo también de entrenamiento presencial a la gente de mi zona geográfica, pues por eso, pues gente que necesita pues hacer trabajo de fuerza o un día quiere que la acompañe a, no sé, pues hacer un trabajo interválico, unas series corriendo o no sé, o ayudarle porque no entiende o no sabe cómo tiene que realizar los ejercicios que le he prescrito, por ejemplo. Es decir, había una vertiente más tradicional del típico entrenamiento presencial y la otra sería a través del software, ¿no? De Training Peaks, que nos permite pues hacerlo más a distancia y con unos objetivos más, a lo mejor, de deporte resistencia.
Vale. ¿Y el modelo de negocio cómo es? ¿Te contrata un deportista para, yo qué sé, para un mes, para 3 meses, para lo acordáis entre vosotros o cómo es esa?
A mí, la verdad es que yo no he probado otra cosa, que es que la gente, yo lo que cobro es una cuota mensual, ¿vale? Y no hay más compromiso que eso. Con el tiempo sé que he aprendido a que esa cuota sea por adelantado, ¿vale? Porque siempre hay retrasos en los pagos y me he dado cuenta pues que en algún caso pues siempre hay gente que no quiere pagarte y cuando tú ya has hecho el trabajo, digamos que es más difícil que te pague aquella persona, ¿vale? En cambio, si el trabajo está por hacer, pues aquella persona, pues como que no le es tan difícil de pagarte. Aparte que me he llevado un par de disgustos ya por este motivo, ¿no? Y al final, entre que tú pagas que cobras por retrasado más lo que vas esperando mientras te pagan, pues a lo mejor te pasan 2 meses que has estado trabajando gratis y bueno, pues esto es mi actividad, ¿no? Y la gente a veces dice, oye, este es entrenador, pues no sé, que me lo haga gratis. No, pero bueno, esto es mi profesión y mi dedicación es máxima a ello, o sea, soy profesional de esto y este es mi trabajo, o sea, si sí. Tú eres un vendedor de pan, no le vas a regalar barras de pan por muy amigos que seáis, por ejemplo, ¿no? Es tu negocio.
Sí.
No sé cómo lo ves tú eso.
Yo totalmente de acuerdo. Siempre, bueno, pues yo creo que los que llevamos ya un tiempo, pues como nos han pasado unas cuantas cosas, pues yo sí que también soy bastante partidario de cobrar todo o al menos una parte por adelantado. Eso siempre. porque, bueno, y mi mujer tiene un centro veterinario y siempre aparece el típico de, joder, pues no he traído dinero ya, pues entonces, ¿para qué has venido? Lo que dices, ¿no? Tú vas al panadero y le dices, no, ya te pagaré mañana, o vas a, no sé, a echar gasolina y si no tienes la cartera no le echas. Pues esto pasa un poco parecido, sí.
Sí, es así.
Sí. Vale, ya casi para terminar, Chevy, sí que me gustaría que nos, bueno, que hagas un pequeño resumen de tu, de toda esta trayectoria que llevas y que nos cuentes, bueno, pues algunos aciertos, algunos errores, errores que digas, joder, si no hubiera hecho esto, pues quizá hoy estuviera, bueno, en otra situación, y si gracias a que hice aquello y aquello otro, pues hoy estoy en esta situación también.
Esto es un poco complicado, pero te diría, hombre, algún error que he cometido es esto que comentamos ahora del tema de los cobros, los pagos. Otro tema que me he dado cuenta con el tiempo es que, por ejemplo, al realizar un trabajo que es online, yo ofrezco a todos mis clientes un contacto muy directo a través de WhatsApp, pues con el tiempo me he dado cuenta de algunos errores y al final, sobre todo por el hecho de que yo daba por sobreentendido según qué cosas, ¿no? Y no era así, ¿vale? Entonces, con el tiempo he aprendido a estar un poquito, es decir, a pecar más de por pesado que por pasota, ¿vale? Y preguntar a la gente, oye, pues yo ya me he tomado como una rutina, yo cada 15 días a todos mis clientes, si no me han dicho nada, cada 15 días les pregunto, oye, ¿cómo vas? Ya sé que a través de la aplicación me estás apuntando ahí mensajes, que me estás diciendo tal, pero he aprendido a tener más contacto y así también se fideliza más al cliente, pienso yo, y creas un clima como de más confianza. Y esto ahora, pues, me llevé un par de decepciones en este sentido y, pues, bueno, pues, esto me abrió los ojos a decir, oye, más vale que pues, mantenga yo el contacto que no yo esperar que me contacten ellos conmigo, ¿no? Si tengo que pecar yo por pesado, pues oye, que digan que tío más pesado, pero que no digan que yo ni soy profesional ni soy pasota. Y otros aciertos para mí, otro acierto muy bueno pues por ejemplo, el tema de las formaciones. Este año he hecho una formación que es un máster en alto rendimiento en deportes de resistencia, que creo que realmente es un acierto porque es de las titulaciones más buenas que hay en el sector hoy en día, y el tema de la aplicación, ¿no? Esto que te digo, Training Peaks más otra aplicación que tiene una prima hermana que se llama WKO, que es lo que utilizan los profesionales, ¿vale? Que no son más que datos, pero bueno, te permite analizar datos y quieras que no, pues te puede ayudar a ver según qué tipo de datos. Y ahora mismo no se me ocurre nada más, pero otro acierto, por ejemplo, creo que es el de fijarme unos horarios. Esto me ha ayudado mucho, ¿no? En el sentido de decir, oye, me voy a obligar a ponerme entrenamientos presenciales a primera hora de la mañana, abrir este abanico y recortarla a final del día, ¿vale? Sí. Aprovechar más las primeras horas del día, pues no es que sea mi ingreso principal, el tema de los entrenamientos presenciales, pero sí que como me sirvió para obligarme a empezar el día ya activo, luego la cierro, luego tengo mi momento, ¿vale? Sobre las 10 de la mañana o sí, ya tengo mi momento para practicar deporte, ¿vale? Al mediodía vuelvo a abrir la agenda hasta las 6:30 de la tarde, que es cuando salgo de trabajar, ¿no? Y allí, pues, en todas esas horas, exceptuando este de 10 a 12 que tengo mi horario para mí, pues el resto del día estoy dedicado al tema del trabajo.
Vale. Sí que me gustaría también que nos recomiendes algún libro, algún podcast, algún contenido interesante relacionado con la parte que tú quieras. No sé si de deporte o de marketing o de emprendimiento, lo que tú consideres. ¿Algún libro que pueda ser interesante para las personas que nos están escuchando? Bueno, libro, blog, podcast, lo que
claro,
consideres.
Claro, es que libros dependería mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Del deporte que quieras practicar. Pero tendríamos desde libros de ciclismo, ¿vale? De triatlón, que es que depende mucho del tipo de oyente que haya, ¿no? Pero podcast, por ejemplo, yo le recomendaría un, un entrenador que a nivel de comunicación es muy bueno y hace unos podcasts que son muy interesantes, que se llama Rubén Espinosa.
Vale.
Y el chaval se explica muy bien, es bastante didáctico, todo tiene un fundamento científico detrás, cosa que me gusta bastante. Y luego hay otros que se llaman El Habituallamiento, que este podcast es bastante más técnico, ¿vale? Pues para ciclistas, tanto este va más dirigido para ciclistas sobre todo, ciclistas amateurs o bueno, que quieren dedicarle un poco más de tiempo, aunque puede parecer a veces un poquito más técnico. Es que libros abriéramos un abanico tan amplio que es que no sabría decirte.
Sí, no te preocupes. Con estos dos podcasts, perfecto, porque además yo no los tenía en mi radar, o sea que guay, te agradezco, sí, porque de ciclismo no conocía podcast, vamos, tampoco he mirado mucho, pero sí que es verdad que bueno.
¿Sabes qué pasa? Que en temas de ciclismo y de entrenamientos de resistencia está cambiando tanto la cosa últimamente, en investigación, en software, en estos propios software, en este software que te he comentado, que es que a veces pueden parecer un poquito técnicos, ¿no? Y bueno, pues sí. Puedes escuchar algún capítulo, a lo mejor sacas algo bueno, estoy seguro que sí. Yo son los que más escucho y cuando salgo a correr me los pongo y me va fenomenal, la verdad.
Vale, pues perfecto. Pues ya sí que para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues básicamente yo tengo Instagram, que en Instagram es Chevy, XEVI-F1, es decir, Chevy F1, o la página web que es chevysola.cat, ¿vale? Y tienen también la versión en español, o sea que no hay problema. Y bueno, pues si me siguen por ahí, pues pueden ir viendo un poco lo que hago. Ahora, por ejemplo, estoy bastante con el tema de mis propios entrenamientos, qué es lo que estoy haciendo, pues explico un poco el tipo de entrenamiento que estoy siguiendo, pues para explicar algo a la gente, ¿no? Pues ahora estoy preparando el Ironman de Vitoria, que es dentro de 10 días, y bueno, pues contándoles un poco cómo me siento, los entrenamientos que estoy haciendo, el porqué de las cosas y bueno, pues siempre la gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿esto cómo lo tengo que hacer? ¿Esto así o así? Pues está bien, al menos recibir algún feedback.
Vale, pues perfecto. Pues quedará en las notas del programa, tanto tu web como tu Instagram, para las personas, pues eso, que quieran saber más de ti. Y nada, ahí quedará todo. Así que nada, me queda despedirme y darte las gracias, Chevy, por este rato que nos has dedicado, por todos estos consejos que nos has dado, muy valiosos, y que, bueno, las personas que nos están escuchando seguro que podrán aplicar. Así que muchísimas gracias.
Bueno, pues espero que lo mismo, que la gente que nos haya escuchado, que saque algo positivo de ahí y animar a la gente que se mueva, que haga deporte, siempre saludable. Y nada, agradecerte a ti también pues la posibilidad de traerme aquí en este podcast.
Vale, pues muy bien. Pues nada, para las personas que nos están escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y bueno, y estrategias deportivas en este caso para poder aplicar a tu negocio y a tu vida personal. Recuerda también que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, así como suscribirte a mi newsletter y estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a que llegue a más personas. Y recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en marketing online y en Lean Startup para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Y muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com